Enrique, ¿qué tal por Cádiz?
Bueno, la verdad es que muy bien, toda una experiencia religiosa, porque eso de coger un avión, cruzar el charco, volver a tierras peninsulares, bueno, pues ha sido toda una experiencia casi olvidada. Y muy bien, la verdad es que debo de reconocer que en la zona donde he estado, que ha sido los alrededores de Cádiz, hay mucho respeto al COVID, hay mucho control, se están haciendo, creo que las cosas, al menos por donde yo he estado y he caminado, se están haciendo las cosas francamente bien, con distancias, con respeto, con la hostelería muy, muy implicada y muy sensibilizada, les van ellos su propia supervivencia. Y luego, bueno, pues he podido comprobar en primera persona que el pasaporte verde funciona, porque yo ya lo tengo, me lo descargué de la aplicación y tal. Mi esposa no, tuvimos que hacer un certificado en el centro médico porque todavía no tenía el certificado digital activado. Pero bueno, cualquiera de los dos documentos fueron válidos, pero eso sí, todos los que nos bajamos del avión, que por cierto, volé con Vinter por primera vez.
A la
hice
península.
Un vuelo peninsular.
¿A sí. Jerez o a Sevilla?
A Jerez.
Y además,
como tiene que ver con turismo, y si alguien de Vinter me está escuchando, ole, ole, ole.
Lo hacen bien.
Muy bien, muy bien.
Tienen unos aviones
un embarque
nuevos
rápido,
ahora.
Sí, son los Embraer, que son aviones
a reacción.
Muy cómodos.
No muy grandes.
No. Y muy silenciosos. Muy cómodos. No son muy grandes, obviamente. Pero el servicio a bordo, como hace 30 años. Es más, te ofrecen un snack de cortesía, que es un snack muy interesante, con unos temas de untar, un poquito de jamoncito de pata negra y demás. Pero no solo te lo ofrecen, muy bien empaquetado, con una bebida y demás, sino que es que además te ofrecen que te lo lleves a casa.
Si no lo consumes.
Y te lo dan en una bolsa de Vinter. Nos tomamos uno y el otro me lo llevo. Y salí con mi bolsita de Vinter. Me pareció un detalle absolutamente extraordinario. O sea, eso de o te lo comes aquí o no te lo comes, no. O sea, usted tiene derecho, porque es una cortesía de la compañía, haga usted con ello lo que quiera. El takeaway y el doggy bag, ¿no?
Que ¿estaba promocionado o era un detalle de Vinter?
Yo no vi una promoción excesiva. O sea, te quiero decir, cada paquete llevaba su texto y demás, pero no era algo de obsequio de fulanito, de menganito. No, era Vinter. Era Vinter y además lo anuncian en la web. O sea, que no es una campaña promocional. Lo anuncian en la web. De hecho, le hice fotos y las voy a publicar en mis redes porque me pareció un detalle absolutamente extraordinario.
Recordarles que Vinter ya es una compañía 100% privada, heredada de la parte de Iberia, cuando Iberia tenía la participación de Vinter, pero hace ya muchos años que se privatizó y es 100% capital privado. ¿No?
Correcto.
Tiene un apoyo del gobierno de Canarias, pero por unos
convenios... Bueno, pero es un apoyo que hasta cierto punto es lógico, ¿no?
Para fomentar las líneas interinsulares, ¿no? Claro. Para garantizar la conectividad entre las islas.
Sí, pero todo lo que están haciendo al sur de Francia, lo que están haciendo a Portugal, a Cabo Verde y tal, todo esto es iniciativa privada. Vamos a jugárnosla y a ver qué pasa, ¿no? Con sus estudios.
Y no les va mal, ¿no? Creo que Vinter no les va mal.
Hasta donde yo sé, lo están haciendo razonablemente bien. Y ahora, como parece que la pandemia empieza a activar un poco todos los circuitos turísticos, pues yo espero que les vaya bien. Es verdad que el vuelo iba a medio gas, ¿eh? No iba especialmente cargado. Pero vamos, la verdad es que espero que las cosas se asienten un poco más, aunque vuelva a haber nubarrones por aquí y por allá. Ya en Inglaterra empieza a haber problemas, en Israel empieza a haber problemas. Yo personalmente creo que nos estamos precipitando otra vez con el tema de quitar mascarillas y demás. Evidentemente nunca he creído que la culpa, o al menos toda la culpa, fuera de la hostelería. También es cierto que hay parte de la hostelería que no está con lo que tiene que estar y son parte del problema y no parte de la solución. Pero bueno, hay un enorme porcentaje de gente que quiere venir a Canarias de vacaciones. Vamos a tener bastantes problemas con los peninsulares porque los precios de los billetes de avión están prohibitivos. Los canarios lo notamos menos pero ahora, como todo el mundo sabe, ahora para ver el precio final hay que esperar un par de pasos o tres. Ahora la gente canaria, y esto me lo han dicho más de uno, ahora es mucho más consciente de lo que cuesta viajar a Canarias, porque como ahora sí te sale el dato del precio oficial y has de esperar para ver el precio canario, escenario, pues ahora la gente se da cuenta, pero con todo, con barcos, con avión. Ayer estuve haciendo yo un ejercicio de barco y irme a Fuerteventura en un camarote, tal, pum, pum, pum. A mí me costaba 70 euros y a un no residente le costaba 200 en un solo trayecto.
A mí me ha pasado este fin de semana que he tenido contacto con personas que vienen a pasar temporadas en Canarias, en concreto amigos de mis hijos, de ambos. Hay alguien que tira la toalla porque le cuesta venir a Canarias y de vuelta 600 euros,
sí,
y no tiene recursos para hacerlo. Y otro grupo de amigos de otro hijo, en este caso de una hija, que viene a Tenerife por un vuelo barato de 200 y pico de euros, la ida, la venida para acá, y después va a Fuerteventura, le cuesta 300 y pico euros ir a Fuerteventura en barco.
Claro.
Y después le sale el billete, otros 200 y pico de Fuerteventura a la península. Es decir, que es realmente caro el tema del transporte a Canarias.
Es muy caro. Para los no residentes es carísimo. Yo creo que está, desde hace mucho tiempo está desproporcionado, pero es que ahora se junta el hecho de una demanda creciente, el hecho de una oferta no creciente.
Menguada además.
Bastante menguada, porque claro, ahora el atasco no está en los slots de los aeropuertos están a medio gas, con lo cual posibilidades de meter aviones, todo lo que quieras y un poco más. El problema está en que todos esos aviones que han estado parados durante 18 meses, ahora se tienen que revisar. Y una revisión de un avión no es cambio de aceite y filtros. Una revisión de un avión se puede llevar fácil un mes.
A veces hay que desmontarlos enteros.
No. Cada 5 años los desmontan enteros, por ley. Uh-huh. ¿Vale? Pero cada año hay que revisarlos con una revisión muy, muy, muy profunda.
Y un montón de piezas fuera, estén mal.
Ya no te digo un avión en funcionamiento. Un avión parado, completamente parado durante 18 meses. Complicado.
Por cierto, ¿qué me comentas de los embarques? Porque también me han comentado esta semana que una hija mía ha viajado, que en el aeropuerto de Los Rodeos, el embarque muy light, muy poco controlado, es decir, van así, llamando a la gente por filas, pero al final se juntan en la entrada y todos juntos.
Sí, sí.
Y sin embargo me comentaba, dice, es Madrid diferente, es decir, te llaman de una fila a otra, te ponen distancia de seguridad, hasta que todo el mundo no esté sentado, no llaman a lo siguiente y no se amontona la gente en las puertas de embarque. ¿Qué tal en Jerez? ¿Y qué
bueno,
tal aquí?
Yo lo que he vivido ha sido un mitad y mitad. ¿Vale? El embarque aquí fue bastante caótico, ¿vale? Aunque bueno, lo hicieron por filas, pero de una forma bastante desordenada los chicos de Vueling. El de venida también es verdad que el avión iba a la mitad y el de Vueling iba lleno, con lo cual pues pero vamos, distancias de seguridad cero patatero, nada. O sea, es que además una cosa es que digas, señores, por favor, distancia de seguridad, y la gente no respete, y otra cosa es que no lo digas. Entonces basta que no lo digas para que la gente haga lo que quiera, ¿no? Entonces no, ahí no hay. Y además yo creo personalmente que hay cierto relax extra cuando se trata de vuelos nacionales.
¿Y eso por qué?
Bueno, pues porque como dentro de casa somos todos colegas. ¿Vale?
El virus va más despacio.
Si es un vuelo a Francia o es un vuelo a Alemania, bueno, pues a lo mejor puedes pensar por unos y por los otros, ¿eh? Los de allá acá y los de acá para allá, ¿no? No sé, se le da otra categoría, pero vamos a tener que tener mucho, mucho, mucho cuidado, ¿eh? Porque esto no ha terminado. Yo personalmente, lo del día 26, conmigo que no cuenten. Yo voy a seguir con mi mascarilla full time, porque creo sinceramente que es otra patinada de cara a la galería y no sé por qué tenemos tanta prisa y queremos correr tanto. Yo sigo
igual
sin entender.
Igual es que esta semana es la semana de los indultos y hay que ponernos algo para que nos entretengan.
Puede ser. Desde la perspectiva turística puede parecer a corto plazo una noticia positiva.
Los países emisores de turistas hablan de índices, no de mascarillas.
No, pero es que además en Gran Bretaña están empezando a ponerse las cosas muy serias con la India, ¿no? Y en Israel, que fue el primero que lo quitó todo, ya tiene puntos localizados donde han dicho cuidadito y mascarillas otra vez. O sea, yo creo que nos estamos confiando, tenemos tantas ganas de volver a la normalidad que vamos demasiado deprisa. ¿Qué más da? ¿Qué más da el 26 de junio que el 26 de octubre? ¿Qué más da?
Si es que no,
ya nos hemos acostumbrado a la mascarilla. O sea, es una cosa que ya...
Las instrucciones llevan a lo que tú decías, del relajo de la percepción de la gravedad de la situación, ¿no?
Exacto, exacto.
Y la gente pues está deseando que el gobierno les diga, venga, quitamos el corral para salir corriendo en manada, ¿no?
Sí, en Tenerife estamos por encima de 120 casos.
En Santa Cruz de Tenerife 430 de índice acumulado. lo decía esta mañana, digo, es que en el País Vasco cuando un municipio pasaba de 300 lo confinaba. Y aquí es que ni se le imagina, nadie se le ocurre. Y lo de Santa Cruz lleva desde el 28 de mayo increciendo, sin haber ningún tipo de bajada.
Sí, pero sigues viendo a la gente en los centros comerciales petados, sigues viendo a la gente...
Y macro fiesta, botellón en la gaviota este fin de semana. Es decir, bueno, yo no sé el sentido común, ¿dónde está? ¿No?
Bueno, pues no lo sé, pero seguro que, yo siempre lo he dicho, que muchos de esos personajes, personajillos, personajetes, son gente que trabaja en la hostelería y que están en ERTE y que los van a sacar del ERTE. Y como los saquen del ERTE, les quedan 6 meses, en el mejor de los casos. Porque, bueno, algunos caerán antes, claro, porque voy a esperar yo 6 meses, ¿no? Que venga luego, que vengan a reclamarme aquello que ya no tengo, ¿no? Pero bueno, y luego encima, ya si quieres darle la vuelta a la tortilla, pues en ciertas zonas, sobre todo de Cataluña, pues aparecen los iluminados diciendo que no quieren los cruceros en Barcelona,
es verdad,
¿sabes?
Es verdad.
Esto ya es el despiporre, vamos. Yo,
crucerofobia se llama
yo,
eso,
yo
¿no?
Alucino, yo alucino. Ya la había,
pero lo manden para acá.
Ya la había antes de la pandemia, ya la había.
Es verdad que en Barcelona había
turismofobia, sí. No crucerofobia, turismofobia.
Por el tema del incremento del alquiler, había gente que había un movimiento social que decía, oye, es que nos están
fastidiando la convivencia. No, pero en general,
pero tenía tirón mediático, es decir, había
Sí. A ver, hace muy poquito, hace 2 semanas, tuve en una de mis viviendas vacacionales a una pareja de mi edad, incluso, no, mayor, él cumplió 65 años aquí, precisamente, de Barcelona. Y ellos mismos me decían que antes de la pandemia Barcelona era insoportable para los ciudadanos de Barcelona. O sea, había llegado a un punto de presión turística que les estaba desbordando a los propios ciudadanos. Yo reconozco que eso no lo había oído jamás de Barcelona, jamás. He estado muchísimas veces, he visto muchos turistas, pero nunca. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú juntas 5 o 6 más macrocruceros, y cuando digo macrocruceros, de repente te bajan del barco 7.000 personas.
Los grandes,
más de 7.000 personas, son 9.000 en total con la tripulación, que también bajan, ¿vale? Imagínate 3, bueno, pues 7 por 3, 21, o sea, de repente te bajan 20.000 personas todas a la vez de un barco.
El estadio de Isidoro Rodríguez López todo a la vez.
Pero además bajan todos juntos y suben todos juntos, o sea, hay una presión en la zona, en las Ramblas y demás, tremenda. Y luego súmale a eso el turismo tradicional de toda la vida, que Barcelona está muy cerca de Europa o de los Pirineos hacia arriba y por lo tanto pues tiene un atractivo desde las Olimpiadas.
Es la primera ciudad turística de España, Barcelona, ¿no?
Sí, desde las Olimpiadas. Las Olimpiadas fue el antes y el después de Barcelona. Y bueno, entonces, bueno, hay una serie de personajes por allí que ahora se llama crucerofobia, ¿no? Que no queremos los cruceros, que las emisiones de CO2, que tal, que no sé qué, que la presión demográfica. Bueno, una serie de parámetros que tienen en cuenta. En parte les doy un poquito la razón, porque en Venecia ocurrió con los cruceros. En Venecia ya no pueden entrar los cruceros porque entraban hasta la laguna.
Vez que estuve en Venecia, última vez, había 2 cruceros inmensos.
Bestiales, en mitad de la laguna. Veía las góndolas y el barco.
Sí.
Y aquello era de coña, ¿no? Eso ya no se puede hacer, ya no les dejan entrar. Tienen otro puerto y cogen guaguas y los llevan al centro. Bueno, al centro. Sabes que Venecia no se puede circular con
también
coche. Llevan hasta la estación de Termini.
Las compuertas de Moisés, esta que también te afectará, ¿no?
Eso algún día hablaremos, pero eso es una de esas obras faraónicas sin sentido, muy mal hechas.
Si y se hace eso, que de si momento, se hace eso en España.
De momento no sirven para nada, ¿no?
Para enterrar millones y millones de euros.
Sí, muchísimos millones. Entonces, bueno, pues ahí están los cruceros con su pelea particular. Aquí en Tenerife están.
40 destinos están vendiendo ya. Sí. Lo vi el otro día de pasada. Sí. 40 cruceros vendiendo billetes para la campaña de octubre.
Correcto.
Que llegan a Canarias.
Correcto. Y si alguien quiere hacer un crucero, que compre ahora para el 2022.
El 22.
Para el 2022, sí, para verano del 2022. Vamos, al 70% de su precio.
¿Todos los cruceros o solamente
la inmensísima mayoría? La inmensísima mayoría. Lo que necesitan es volver a mover la maquinaria. Entonces están lanzando ofertas, vamos, ya no te digo agresivas, ofertas suicidas. Lo que pasa que, bueno, en un barco con 3.000 camarotes se pueden permitir 300 camarotes lanzarlos a precio de chichinabo para que luego, bueno, pues se sobre todo dos razones. Una, que se incentive la demanda y que se pierda el miedo a viajar.
Bueno, miedo a viajar no hay mucho porque creo que este verano los españoles van a viajar todos, ¿no?
Yo el día 20 me voy a Edimburgo. Y tengo los billetes.
Sí, sí, pero tú porque eres
un
caso especial.
Y ojo, y con esto creo que más o menos mi sección irá tomando final. Lo que ha ocurrido en los últimos 3 meses ha sido que ha habido un índice de aumento en la compra de seguros de anulación de viaje como no se ha visto jamás. Hasta antes de la pandemia, la gente que sobre todo se hacía su viaje self-made, compraba su avión, su hotel, su coche de alquiler, sus servicios, tal. Y raro que compraran un seguro de viaje. Rarísimo.
En las agencias siempre te lo proponían y siempre
las
te
agencias
lo calababan.
Sí, las agencias sí, porque el 99,9% de los paquetes turísticos llevan incluido un seguro, un seguro generalmente de asistencia médica y de asistencia en viaje, pero no un seguro de anulación. Ahora sí. Ahora hay seguros plus con seguros de anulación, con una serie de características específicas. Nosotros, obviamente, para este viaje que acabo de comentar, lo hemos adquirido. Lo tienes que contratar a las 24 horas de contratar el primer servicio. Es decir, nosotros ya tenemos el billete de avión, estamos pendientes de los servicios de tierra. Compramos el billete de avión tal que un lunes, el martes ya teníamos el seguro, porque si no, no te lo reconocen. Importante este dato.
24 horas de la emisión del primer.
Desde la emisión del primer servicio del viaje, el que fuera, que normalmente
si contratas un coche alquiler también vale.
También, sí. Normalmente es el avión, ¿vale? Pero bueno, puede ser un coche de alquiler, es un viaje por península y demás. Y yo, desde luego, en estos micrófonos lo recomiendo, lo sugiero, lo valoro y hay varias compañías españolas, además, que lo hacen muy bien.
¿Qué porcentaje del importe del viaje supone el seguro de cancelación?
Nada. En un viaje de 2.000 euros, por ponerte una media, estamos hablando de 40 a 45 euros. Depende del destino. Lógicamente, España tiene un precio, Europa tiene otro precio, América tiene otro precio y luego ya África, Asia y Latinoamérica tienen otro precio un poco más alto. Sí, todo depende
del riesgo,
digamos, del riesgo, depende también de los costes de repatriación en un momento dado, de la seguridad del propio país. Bueno, ya sabes que los seguros todo es estadística y lo valoran y lo calculan. Curan así. Pero vamos, mi recomendación a todos los que nos escuchen, contraten un seguro de asistencia y anulación, las dos cosas.
¿Y tú confías en este dato que me aportabas ayer, que yo lo dudo, que el 98% de los españoles van a ir de vacaciones este año? Cuando hablas de ir de vacaciones, ¿qué? ¿Vamos al lago Martianes a darnos un paseíto?
Digamos que el 98% quieren ir de vacaciones.
Vale.
El dato real es que quieren ir de vacaciones.
La intención.
Sí.
Vale.
Sí.
No es que vayamos a ir.
No, pero hay una
demanda ya de solicitud de precios y
sí.
De ir contratando.
Sí. Hay muchísimas agencias de viajes que están ya empezando a tener, evidentemente, muchísimos mejores datos que el 2020. Uh-huh. Pero bueno, en algunos casos se va pareciendo al 2019.
Es que el 2020 casos. Ya abrimos, porque ya Pedro
claro,
Sánchez
claro,
dijo
sí,
en junio,
bueno,
a esta fecha ya estábamos venciendo el virus.
En el 2020 realmente la mayoría de las agencias de viaje seguían en ERTE y siguieron en ERTE porque no veían nada claro. Ten en cuenta que la temporada de verano para una agencia de viajes empieza realmente justo cuando termina Semana Santa. Semana Santa terminó hace ya 2 meses y medio, ¿no? Entonces,
que cojan ahora
un poco de la cola del tren, pues seguramente, me consta que Viajes El Corte Inglés está, además están produciendo muchas, esto es lógico, mucho reajuste en el sector, están muchas alianzas que antes eran alianzas comerciales, ahora son fusiones o adquisiciones. La más sonada ahora mismo es Logitravel, que era pues probablemente de las 3 primeras plataformas de viajes online, va a ser comprada por Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés tiene clarísimo que su camino es el entorno online. Tenía su
Logitravel tenía una presencia importante aquí en el mercado del Inserso, ¿no?
Logitravel, no, con el Inserso no tanto. No. Logitravel es de momento es mallorquina. Era una agencia, un grupito de agencias de viajes no muy representativas, pero tuvieron el toque, ¿sabes? Vieron la luz al final del túnel y salieron corriendo para allá. Empezaron con mucha humildad. Yo los soy cliente suyo desde prácticamente el momento cero y siempre me ha parecido una web, sobre todo, muy, muy honesta. Muy honesta. En su momento, eDream, bueno, salieron muchas compañías que hasta el minuto final, hasta que no enseñabas la tarjeta de crédito, no sabías exactamente cuánto ibas a pagar, porque de repente te dan unos castañazos con los gastos de gestión, gastos de promoción y gastos de la madre que los parió, que era una pasada. Logitravel, jugó justo a lo contrario. Logitravel dijo, desde el principio, desde que tú le des al botón y yo te enseñe la búsqueda que has hecho y te dé resultados, vas a saber exactamente lo que vas a pagar, el suplemento de la tarjeta, los gastos de gestión, lo que sea, y eso lo sabías en el paso 2. Y bien, eso era muy honesto y muy raro en aquel momento. Yo creo que fue su gran empujón, la verdad sea dicha.
Pues confiamos en que la gente que tenga intención de viajar finalmente viaje y que algunos nos toquen en Canarias y que los que vengan tengan el sentido común adecuado como para que no nos perjudiquen mucho en los datos pandémicos.
Aquí se habla del 80% de los hoteles abiertos en Tenerife este verano y del 50% de ocupación media. No son malos datos, por lo menos para cambiar cromos, para cambiar dinero y que la gente se vuelva a engrasar y prepararnos para el invierno. Bueno, desde luego no son unos datos maravillosos, pero dentro de lo malo, ojalá se cumpla. Y poquito a poco
y gradualmente, y que lo importante es que no volvamos atrás, que el arranque sea en una rampa ascendente y que no haya ningún punto de bajada, porque es de lo que se trata, de que las cosas vayan para adelante.
Sí, sí, a ver, esos que se van a hacer botellones, que no nos jodan la vida.
Y los
perdón.
Que estamos en casa esperando que los que vengan del botellón no nos traigan el virus a casa.
Claro, claro, si es que también... es una cadena.
Pues oye, yo no quería ir sin preguntarte una cosa. ¿Realmente Gran Bretaña dice que van a quitar la cuarentena cuando estemos en semáforo ámbar o siguen quitando la cuarentena solo en semáforos en verde?
Porque... Mira, lo de Gran Bretaña, si lo de la pandemia ya es un chiste diario, lo de Gran Bretaña ya es de coña. O sea, cada vez que se levantan piensan una cosa nueva. Parece ser que lo van a hacer, porque claro, las presiones que están teniendo de la turoperación y de los propios
británicos, dice que me dejan salir.
Es bestial, es que está empezando a haber casi una revolución social, porque la peña no quiere quedarse en Gran Bretaña con ese clima asqueroso que tienen y con unos precios desorbitados, y lo que quieren es venir a mamarse y a pasárselo
y sobre
en grande.
Todo, ¿para qué se han vacunado?
Sí.
¿Para qué se han vacunado?
Es que es todo una cadena de sinsentidos, ¿no? Entonces, exacto, ¿para qué se han vacunado? ¿Para qué nos estamos vacunando los países receptivos, ¿no? Entonces, dices, chico, a ver, y encima, insisto, tienen un problema ellos, que es una variante india que les está machacando, les está haciendo mucho daño.
Sí, la variante Delta esta.
Ah, sí, es verdad que le han puesto letras ahora.
Ya no es India,
ya ahora es el Delta.
Que me perdonen
los indios. Pero bueno, ya te digo, yo de Gran Bretaña ya no me creo nada.
No. Pues, ¿qué le digo, don Enrique? Que la semana que viene, los lunes, pero a las 9.
Más y mejor.
Los lunes a las 9, que no nos despistemos. Hoy ha sido excepcional y bueno.
No hay ningún problema. Siempre es un placer.
Que disfrute usted el verano y ya me avisa cuando se va usted a ver esas auroras boreales. Que le pongamos una velita a San Antonio para que lo consiga.
Ojalá no pase nada y tengamos cielo despejado. Que sea
y usted viene y nos lo narra.
Sí. Mandaré alguna foto.
Perfecto.
Bueno,
gracias,
placer.
Enrique. Hasta
Adiós,
la semana que viene.
Hasta luego.